Y seguimos aquí en 3 a las 2 y ya tenemos nuestro tercer invitado. ¿Quién es Diego?
Estamos con Mariana Chugar, que ella es docente acá de la casa de la Facultad de Comunicación. Porque durante los últimos años acá en la FIC se llevó a cabo el ciclo 2022 Hay salidas a la crisis ambiental, salud, ambiente y sistemas agroalimentarios. Las actividades fueron organizadas por el Grupo de Trabajo sobre Ambiente de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República. Hubo diversas actividades, como una exhibición fotográfica, que pueden visitar, la que está abajo en nuestro hall. Siguen foros y charlas, todo de libre acceso. Para profundizar el tema, tenemos con nosotros, como bien dijimos, a Mariana, docente de la FIC e integrante de la Cátedra UNESCO. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Yo dije, la conozco de algún lado. Claro, la sí. Tuve en Lengua 1. ¿Qué recuerdos tan hermosos?
Precioso.
No, sí. Yo, no mientan.
Yo sí tengo recuerdos hermosos, pero de comunicación escrita, que para mí es una de las mejores materias de la facultad.
No, bueno, yo no sé si recuerdos bonitos de materias o no, pero sí compartido con Mariana.
Que lo compartimos con Rodri, de hecho.
Con el EFI.
Con el EFI de Derechos Humanos. Exactamente.
¿Dónde viajaste?
Fuimos para Tacuarembó. Ahí a hacer la parte social del proyecto. Estuvo genial.
Yo creo que Mercedes conoce más Uruguay que lo que conozco yo en estos pocos años que ha estado acá.
Bueno, porque te das cuenta, viene afuera y valora mucho más nuestro país.
Es eso lo que pasa. O sea,
toma mate.
Obviamente, no es el tema de acá de la conversación en sí, pero uno como viene con una mirada exterior, aprendí a apreciar las cosas de acá de otra manera de la que ustedes usualmente no están habituadas. Exactamente. Bueno, Mariana, cuéntanos un poco, ¿qué es la Cátedra UNESCO? ¿A qué se dedica? ¿Quiénes las integran?
Bueno, yo soy la coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, que se enfoca en explorar un poco qué significan los derechos humanos a nivel social y en la vida cotidiana, y visibilizar las investigaciones que se realizan en la UDELAR trabajando temas de derechos humanos desde distintas disciplinas, ¿no? En particular del área social y artística. Pero en estos últimos años también hemos incorporado uno de los nuevos derechos que se han reconocido, que es el derecho a vivir en un ambiente sano, y ahí creamos un grupo de trabajo que está conformado por más de 25 investigadoras e investigadores de la UDELAR de distintas facultades, que incluyen desde Agronomía, la Facultad de Ciencias, CENURES, del CENUR Norte, al, también el CURE y otros lugares de la UDELAR. Y lo que tratamos de ver es un poco esta relación entre los derechos humanos, que se enfocan en tratar de ver las maneras en que podemos garantizar que todas las personas a lo largo de su vida tengan la posibilidad de desarrollarse y vivir de una forma digna, con aspectos que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Entonces, esa interrelación que existe. Si vivimos en un ambiente que está siendo contaminado, degradado, ¿cómo afecta las posibilidades de desarrollo de una vida digna a lo largo de nuestra vida?
Ahora, ¿es solamente teorización lo que hacen ustedes o también llevan en práctica algo?
Buena pregunta. Bueno, por un lado tenemos la investigación, hay una parte teórica, ¿verdad?, de conceptualizar, por ejemplo, qué son los derechos humanos, cómo se conecta con, ¿no?, la perspectiva más científica dura con la humanística, pero también investigaciones prácticas que tienen que ver con extensión, como hablábamos ahora, de ver cómo impacta a la gente en el territorio. Entonces tenemos colegas que hacen investigaciones, por ejemplo, sobre la contaminación en el río Santa Lucía, las cianobacterias, o la gestión del área costera en Uruguay. Uh-huh. También personas que trabajan en la cuestión de la alimentación, y ese fue el foco de este ciclo que desarrollamos ahora, que podemos pensar en el derecho humano a la alimentación, ¿verdad?, que todas y todos necesitamos poder comer para poder vivir, y en este caso en nuestro país, en este momento, hay inseguridad alimentaria, ¿verdad?, gran parte de la población no tiene resuelto ese derecho, esa posibilidad de comer todos los días, y hubo un grupo liderado por Anabel Rieiro, que es una socióloga que forma parte de este grupo, que trabajó en revisar, por ejemplo, las ollas populares que hay, bueno, que cómo se organizan, quiénes participan, qué tipo de problemas tienen y cómo la gente trata de resolver esta situación, ¿verdad?, de vulneración de derechos por su cuenta, porque, bueno, el Estado no, no tiene programas ni políticas públicas que ayuden. Y lo que tratamos de ver en el ciclo es conectar, bueno, este problema, ¿cómo se conecta con otras problemáticas ambientales que tienen que ver con el sistema productivo? Entonces, Uruguay se conoce como un país agroexportador. Sabemos que en los últimos años ha habido un aumento de las exportaciones, por ejemplo, de soja, de otros monocultivos. Ha habido grandes ganancias a nivel de ese sector en nuestra población, pero no está resuelto el problema del hambre. Hay muchas personas en nuestra sociedad que no tienen acceso a ni alimento inocuo o ningún tipo de alimento. Entonces, ahí hay una contradicción. Uh-huh. Y hay otros aspectos que no se ven tan bien, que son los costos humanos y ambientales de este modelo, que es muy bueno para algunos, ¿verdad? Porque genera muchas ganancias, pero que tiene efectos que afectan la salud y la calidad de vida de las personas. En particular, tuvimos una muestra de fotografías de un fotógrafo argentino que se llama Pablo Piovano, que se llama El costo humano de los agrotóxicos, ¿no? Entonces, para producir a gran escala, como se hace estos monocultivos, se recurre a paquetes tecnológicos que incluyen semillas transgénicas, un modo de plantar, digamos, de producir que requiere menos personas, pero utiliza una cantidad de insumos agroquímicos que afectan la calidad del agua, el suelo y a las trabajadoras y trabajadores y la gente que vive alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas fotografías fue un trabajo que hizo este fotógrafo a lo largo de 2 años en Argentina, viendo un poco qué impactos tiene en la gente que vive y que realiza estos trabajos, ¿no? Entonces, las fotos documentaban un poco cosas de las que no se hablan cuando se hablan de los números de ganancias o los beneficios que tiene esta forma, claro, de producción. Por ejemplo, las deformaciones físicas que se veían, por ejemplo, en algunas de las fotos terribles, ¿no? Que vemos también el impacto en la salud de los trabajadores. Una de las fotos es de Fabián Tomasi, que era un señor que trabajaba fumigando, ¿no? Aplicando estos agroquímicos para, ¿no? Que se usa el glifosato, sí, es, sí, uno de los productos que se usa más en nuestra región, y él después se enfermó y empezó a investigar y a ver la relación que había entre su trabajo y las enfermedades que estaba desarrollando. Y ahí se volvió un activista y lamentablemente hace unos años falleció, pero fue muy vocal en tratar de visibilizar los costos que tenía y el impacto que tenía en quienes trabajan con estos productos, ¿no? Uh-huh.
Y esta muestra fotográfica que está en el hall de la FIC, ¿la idea es girarla por distintos lugares?
Bueno, lamentablemente no es posible porque, bueno, todo esto se hace en un contexto de muy bajos recursos que tenemos en la Universidad de, sí, la República. Entonces, tuvimos la mucha suerte, sí, de que el fotógrafo nos brindó su obra de manera gratuita, porque somos una universidad pública, gracias, okay, a las gestiones de Elisa Bandeira, una docente de la Cátedra de Bioética de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Ella logró que el Centro de Fotografía de Montevideo conectó con nosotros, ¿no? Se hizo socio para esta exhibición. Hicieron las impresiones gratis, sí, sí, y en estas placas especiales, pero para que fuera gratis y rápido, las tuvieron que hacer en un material que hay que destruirlo, lamentablemente. Ah, porque son en unas chapas de metal que pesan como 5 kilos, que son las que usan para las exhibiciones exteriores. No sé si vieron ahí en el Parque Rodó y en otros lugares, sí, exposiciones, sí, fotográficas, no, del Centro de Fotografía de Montevideo. Bueno, eso lo reusan, esas chapas, lo que es bueno. Pero lo malo es que las impresiones, que son de muy buena calidad, no hay, sé, que destruirlas para poder reusar. Entonces, lamentablemente, no podemos hacer circular esta foto. Fue una experiencia única a la que ustedes tuvieron acceso, si vinieron.
Sí, y, sí, porque estuvo durante como mes y algo, ¿no? Uh-huh. En el hall de la FIT.
Sí, y sí, realmente es una gran oportunidad. Es un fotógrafo increíble. Les recomiendo, si pueden ir a buscar su página o en Instagram también, Pablo Piovano. Ahora justamente en Argentina abrió una nueva exposición sobre los pueblos mapuche en Chile y Argentina, que vale la pena. Así que bueno, acá vemos también que estos temas uh-huh, que parecen que son ambientales, que es de las ciencias duras, ¿verdad? También tienen que ver con el arte, con la comunicación.
Claro.
¿Qué papel tiene la fotografía en la sensibilización y en la información? Porque mucha gente no sabe, ¿no? Estos costos humanos o qué pasa para producir de esta manera, ¿no? No solo qué relación existe entre lo que comemos y cómo se produce y qué le pasa, ¿no?
Obviamente también en dentro de este ciclo que nos nombras, fue parte en la exposición que estuvo durante un tiempo en el Hall de la FIL, pero al mismo tiempo hubieron varias proyecciones. ¿Qué documentales fueron exhibidos y en dónde? ¿Cómo fueron esos momentos?
Bueno, muchas gracias. Sí, tuvimos el objetivo de esto, es parte de los objetivos de la cátedra, que es generar espacios de discusión, información y divulgación, reflexión sobre derechos humanos. Entonces hicimos dos cineforos. El primero con un corto que se llama El Alimento, dirigido por Santiago Massa, que es parte de un grupo mexicano que trabaja estas temáticas, se llama La Corriente del Golfo, en el que participan, por ejemplo, Diego Luna y Gael García Bernal, son parte de ese grupo, y están trabajando todas estas temáticas, pequeños cortos de 15 minutos que generan discusión. Ellos produjeron uno que se llama El Alimento, está enfocado en México, pero después lo trajimos a lo local, ¿no? Entonces ahí invitamos a La Olla Pedal, que es una olla popular que está acá cerca, trabajamos con la Red de Agroecología, la Red de Semillas, como para ver, bueno, esto cómo se conecta con nuestra realidad. Después hicimos un cineforo sobre Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, una película de Valeria Tucci, es así más larga, que es un documental sobre cómo en Argentina científicos se comprometieron con esta temática y, bueno, empezaron a apoyar a los grupos de ciudadanos que estaban movilizándose para, ¿no?, a llamar la atención de los impactos que tenía esta forma de producción en su vida, ¿no?, y la salud en particular. Y ahí tuvimos el colega Claudio Martínez de BAT, que es del colectivo TAC, que es un grupo de investigación de la universidad y parte de esto, que moderó un panel en el que estuvo Victoria Evia, una antropóloga que trabaja estas temáticas en Uruguay, cómo impacta la salud y la toxicidad, qué percepción tiene la gente que vive en estos lugares en Uruguay sobre la toxicidad. Después también estuvo una médica comunitaria uruguaya que se llama Gosweiler, y ella habló un poco de cómo se trabaja en Uruguay desde la medicina comunitaria con estas temáticas. Y otro argentino, ahora no me está saliendo el nombre, Nacho Bocles, que habló como también este tipo de compromiso, la ciencia comprometida con lo que tú decías, bueno, ¿esto es lo teórico? No, es tratar de poner la ciencia al servicio de problemas que son importantes para la gente, que es parte también de lo que son las, ¿no?, funciones universitarias en la ley orgánica, ¿verdad? Tenemos como parte, bueno, atender y responder a problemáticas de la vida real y tratar de contribuir.
Bueno, hablando de eso, y hablando un poco de lo que Mercedes había hablado, que había ido a Tacuarembó, creo, contigo. Nada, creo que también estaría bueno saber, no sé, capaz que ahora me decís no, esto no se hace, pero estaría bueno saber si hay alguna forma de justamente de tener como una presencia mucho más cercana con todas estas cosas, si hay algún tipo de curso, si se está organizando.
O sea, cómo poder participar.
Exactamente, un poco, y sobre todo tal vez desde el punto de vista universitario, ¿no?, que es donde estamos.
Muy buena pregunta. Bueno, justamente con el EFI en el que participó Mercedes, con mi colega Macarena Gómez y también
Alicia
García, trabajamos en la perspectiva local de los derechos humanos. Entonces fuimos a Tacuarembó a ver cómo la gente ahí percibe qué significan los derechos humanos y cuáles son las luchas que tienen en su comunidad. Y Mercedes hizo un trabajo súper interesante, que deberías hablar tú, con un grupo de pescadores artesanales que están viendo sus derechos vulnerados, el derecho al trabajo y todo por estos mega emprendimientos que vienen y que cambian un poco los derechos y el acceso al agua y a, ¿no?, la contaminación también de los ríos, qué les pasa, ¿no?, cómo impacta la vida cotidiana de estas personas. Entonces esa era una manera. Vimos también, bueno, cómo se reportan son los medios, qué papel tienen los medios locales en informar sobre estas vulneraciones de derechos o cómo la gente ve los derechos en su comunidad. Y ahora no hay un curso particular asociado a esto, pero el año que viene pensamos hacer, a través de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, un seminario en el que se pueda trabajar con, ¿no?, con estudiantes. Lo que hemos hecho ahora son más charlas abiertas para que participe todo el mundo, pero estamos pensando hacer un seminario que permita mostrar esto. Después, en las distintas facultades hay cursos EFIS, por ejemplo, uno de los que dio una charla, Horacio Machado Araos, estaba dando un seminario en la Facultad de Ciencias Sociales, que era todo sobre esta perspectiva más de cómo pensar, cómo llegamos acá, ¿no? Este modelo extractivista que se llama de la economía, que okay. se basa en la exportación de materias primas.
Sí, porque me parece súper interesante, ¿no? Este, que la gente además pueda tener la práctica, no sé, ver más que claro, la teoría, ¿no? Poder vivenciarlo, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, también parte de los objetivos de los EFIS en toda la universidad, en todos los EFIS que se tienen planeados, y también para que los estudiantes participen y estén haciendo los trabajos de campo. Mariana, no sé si tendrás la información, si en realidad esos documentales que fueron de Cineforo se pueden ver en alguna parte donde las personas pueden acceder a estas películas.
Sí, son de libre acceso. Se buscan en YouTube, están disponibles. Nosotros teníamos el permiso de los productores y productoras, estaba todo autorizado, pero están disponibles, o sea, están libres.
Esto no se destruye.
No, como no se destruye, lamentablemente. Las fotos están disponibles y van a la página de Pablo Piovano, lo van a encontrar uh-huh. en Instagram también, pero
así que en YouTube, ¿cómo lo buscan?
Por el nombre, pueden buscar El Alimento, es de La Corriente del Golfo, ese grupo de producción, y les recomiendo que vayan a ver esa página porque tiene cortos, hay uno del agua, tiene otro del cambio climático, o sea, con muchos cortitos que dan para discutir temas que conectan okay. derechos humanos y ambiente, y después el otro se llama Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva. Y si buscan por el nombre, lo encuentran.
Aparece.
Enseguida.
Sí, perfecto.
Está la película y Valeria Tucci es la directora.
Durante esas actividades, ¿cómo fue la recepción por parte del público? La dinámica que se llevaron a cabo, cuéntanos un poco al respecto.
Bueno, creo que hubo bastante participación, o sea, son 4 semanas, como tú dijiste, duró más de un mes, entonces como que era difícil sostenerlo. Pero participó bastante gente de la comunidad, académicos, estudiantes, creo que tuvo buena recepción. En los medios también recogieron, salieron notas en noticieros de TV Ciudad. Ayer hicieron un programa en La Letra Chica que se llamó Injusticia Ambiental, sí, eso lo van a colgar supuestamente mañana, ya va a estar disponible si lo quieren ver, en el que estaba Gabriela Merlinsky, que fue la última invitada. Y participó Carlos Santos, un colega del grupo de trabajo de ambiente uh-huh. también, y una representante de la red de agroecología, que fue uno de los movimientos que participó, colectivos que participó en este seminario, en este ciclo. Entonces, creo que fue bastante bueno. También hicimos un seguimiento un poco de la exposición, qué pensaba la gente que venía a ver la exposición fotográfica, y vinieron, uh-huh. por ejemplo, del Liceo Zorrilla, que está acá cerca, una docente con sus grupos de estudiantes a ver la muestra y hacer trabajos. Hubo varios estudiantes que, o sea, todo el mundo que pasaba por ahí
sí, se paraba y lo veía. Sí, claro. Sí, era foco de atención.
Ahora,
sí.
Igual te escuché como que, nada, te hubiera gustado que un poco más de gente sí. hubiera sí. ido. Que, ¿vos qué decís para la próxima? ¿Qué pudo haber quedado, que se puede hacer y que no se hizo esta vez?
Bueno, muchas cosas, muchas gracias. Y para aprendizaje tenemos bastante, por ejemplo, más difusión, mejor, por ejemplo, el espacio, yo creo que necesitamos un espacio ajá. en la FIC que sea de tamaño mediano. El aula magna es como tan grande que parece que no hay nadie, y aunque hay 50, 60 personas,
bueno, sí, es
parece,
cierto.
No es muy amigable, digamos. Y algo para que la gente participe más, tú decías cómo hacer para participar, bueno, algo que sea que no que quede un escenario ahí arriba, que puedas mostrar una película de manera de calidad, ajá. pero al mismo tiempo que te dé para conversar más de iguales. Ese espacio físico no lo tenemos, me parece que estaría bueno conseguir un lugar así. Después, que la exposición dure más tiempo, que haya gente, que si hubiera estado asociado a un EFI o algo así, yo creo que podríamos haber tenido estudiantes o docentes que estuvieran ahí y acompañaran y explicaran un poco más de qué iba la muestra, ¿no? Porque teníamos este folleto, pero no todo el mundo, oye, había un QR, pero no todo el mundo se toma el tiempo. Si hay alguien ahí que puede conversar, creo que hubiera ayudado.
Ok. Sí. Uh-huh. Mariana, también creo que tenemos información de que estás haciendo una investigación relacionada a las fotos. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, como parte de mi trabajo de investigación, yo estudié un poco cómo generar empatía en relación a la vulneración de derechos humanos. Entonces, cómo alguien que no lo vive en su cuerpo propio, digamos, que no sí. lo sufre en carne propia, puede sentir afinidad o solidarizarse y luego actuar, esperemos, en favor de que no haya vulneración a los derechos humanos. Entonces, el papel que tienen distintos medios. Estamos realizando un trabajo sobre el pasado reciente con películas y ahora esto, a propósito de esta exhibición, y estoy haciendo unas entrevistas para ver, bueno, cómo las fotografías, qué potencial tiene este medio en generar cierto tipo de reacción, no solo a nivel racional, digamos, okay, cognitiva, sino también emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo te conectas tú con el dolor de otros? ¿Cómo te permite desarrollar empatía o no este tipo de medio, ¿no? Entonces, es también explorar a nivel de la comunicación los potenciales que tienen distintos medios para no solo transmitir información, pero sino también generar cierto tipo de compromiso ético-político,
sí,
de parte de la audiencia.
Perfecto, yeah, perfecto. Bueno, bueno, Mariana, de verdad, muchísimas gracias por cedernos tu tiempo, por traernos acá sobre la mesa toda la información de lo que ha venido siendo este proyecto del ciclo 2022 de la Cátedra UNESCO. Así que, nada, muchísimas gracias por tu participación.
Muchas gracias a ustedes.
Y que haya más EFIS. Que haya más EFIS, por favor.
Sí, que haya más EFIS, bueno.
EFIS para todos.
EFIS para todos.